En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 3 de diciembre. Un día más, gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. Hace unos minutos, Rafa Nadal ha recibido en la Puerta del Sol la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. Le galardona a la Comunidad de Madrid por su calidad deportiva y humana y por ser un ejemplo de superación para todos. Luego escucharemos al propio Rafa Nadal en un año 2020 en el que logró el hito seguramente irrepetible de ganar por 13ª vez en París, en la tierra de Roland Garros. Además, tenemos a Zidane en estado de alerta. El técnico sabe que si el próximo miércoles cae frente al Borussia, sus días como técnico blanco pueden llegar a su fin. En el Atlético seguimos pendientes de la PCR que debe efectuarse Luis Suárez para saber si puede jugar o no pasado mañana contra el Valladolid. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 en punto de la tarde. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Finalmente, Madrid acatará el plan del gobierno para la Navidad.
La comunidad dice que lo hará porque siempre cumple la ley, pero no está de acuerdo con cerrar las comunidades autónomas entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, permitiendo los viajes para visitar a familiares o allegados. El consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ve muy complicado controlar ese tipo de desplazamientos.
Hoy un ciudadano que va a pasar la Nochebuena con sus familiares o allegados, además del equipaje normal, va a tener que ir portando una serie de documentación acreditando dónde vive su padre, su tío, partidas de nacimiento, libros de familia, no.
El Ejecutivo Autonómico, además, quiere que el 5 y el 6 de enero se permitan también reuniones de hasta 10 personas. El socialista Ángel Gabilondo y el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, critican a PP y Ciudadanos.
A mí me parece que las medidas que se vienen proponiendo son ya laxas, esa es mi opinión. Lo que ya me llama la atención es que encima la Comunidad de Madrid quiere que sean más laxas.
Creo que Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a practicar esa vieja filosofía de dime lo que propones y te diré a lo que me opongo.
Y hoy tenemos pleno en la Asamblea de Madrid.
Con los presupuestos regionales en el debate, entre otros asuntos, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sabrá negociar las cuentas de 2021. Se incluyen una rebaja de impuestos y la presidenta Isabel Díaz Ayuso asegura que esa es su intención pese a la armonización fiscal que pretende el gobierno.
Cuando en los próximos días o próximos meses nos sentemos a negociar los presupuestos, nosotros pediremos que se haga una reducción en el IRPF, en el tramo autonómico, a todos los madrileños.
Nosotros vamos a recurrir a todos los tribunales necesarios para defender esa autonomía y, sobre todo, vamos a bajar medio punto, como hemos comprometido en la declaración de la renta, a todos los madrileños en su tramo autonómico.
Pues pendientes todos de Noticias 14 horas con David Junquera a partir de las 2 en punto de la tarde. 1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial que debéis saber a esta hora de la tarde en el deporte. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hace unos minutos, Rafa Nadal ha recibido la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo en la Puerta del Sol.
Sí, la Comunidad de Madrid ha querido destacar sobre todo la calidad deportiva y humana de Rafa Nadal y por eso le concede ese gran premio, el máximo que puede recibir un deportista. Rafa Nadal, que ha estado acompañado por Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad. Un Rafa Nadal que ha hecho un recordatorio a las víctimas del COVID y a sus familias, el reconocimiento a los sanitarios y miembros y fuerzas de la seguridad del Estado. Ha dicho que siempre se ha sentido muy a gusto en Madrid, que quiere a Madrid, donde ha logrado grandes logros y ha valorado el apoyo de las instituciones madrileñas a todo el deporte. Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que Nadal es el reflejo de esfuerzo y superación para muchos, como los presentes hoy precisamente en el acto, deportistas con discapacidad como Sara Andrés o jóvenes deportistas como la tenista Paula Martínez. Después ha hecho la firma en el libro de honor, acompañado también por su esposa, y en estos momentos está acabando ese acto donde se le ha concedido a Rafa Nadal la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo de nuestra comunidad.
Yendo al fútbol, Zidane, que ya tiene experiencia en cómo funciona este negocio del fútbol, sabe que si pierde frente al Borussia puede ser relevado en el banquillo. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Real Madrid nunca ha estado tan cerca de la lona y la ley del fútbol siempre señala al entrenador, se llame como se llame y haya ganado lo que haya ganado. Los discursos oficiales apelan a la tranquilidad, pero el miércoles Zidane puede ser historia si no mete al equipo en los octavos de final de la Liga de Campeones. Los números no engañan. 7 victorias, 3 empates y 5 derrotas esta temporada y 4 tropiezos en los últimos 5 choques. El próximo paso en falso en la Champions puede ser el último para Zidane, a pesar de haber levantado 3 orejonas y ser el vigente campeón de Liga.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
En este Atlético, que está jugando muy bien al fútbol, pero que adolece de gol, suspiran por el retorno de Luis Suárez, todos pendientes de su PCR.
Sí, al igual que los aficionados, el técnico del Atlético de Madrid, que por cierto, hoy ha dado día de descanso a los suyos para que cojan fuerzas. Ya se sabe que José María Jiménez sufre una lesión muscular en el muslo, por tanto, Bersálico, Costa, Manu y el propio Jiménez son baja por lesión. Solo falta saber, como tú has comentado, si Luis Suárez da negativo en la prueba de coronavirus para que el técnico argentino pueda o no contar con el delantero uruguayo que entrena al margen del grupo, pero en Majadahonda, tras el permiso que le dio la Liga de Fútbol Profesional.
Ya tenemos a 9 equipos clasificados para los octavos de final de la Liga de Campeones, 3 ingleses, 2 alemanes, 1 italiano, 1 portugués y 2 españoles. El Barça es uno de ellos. Se paseó en Budapest, donde le hizo un 0-3 al Ferencváros, con golazo incluido de tacón de Griezmann. Koeman encantado, 5 triunfos en 5 partidos.
Bueno, que yo creo que en Champions League hemos hecho bien, ¿no? Como tú has dicho, 5-5 y además con un buen fútbol y bastantes goles, y ojalá que podamos seguir esta racha también en el campeonato.
Sin embargo, el Sevilla, con un equipo con muchos suplentes, cayó goleado 0-4 frente al Sevilla. Su técnico, Lopetegui, por las claras.
Bueno, un partido donde el Chelsea ha sido superior, ha sido acreedor de los 3 puntos sin ninguna duda. En definitiva, un partido donde el Chelsea ha merecido ganar. Y nosotros, bueno, no hemos hecho un buen partido y hemos sido castigados por un gran equipo.
En segunda división, el Leganés se llevó el derbi frente al Rayo 1-0 con un gol de José Arnaiz. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un golazo de José Arnaiz tras una brillante asistencia de Bustinza le dio los 3 puntos a los pepineros en el derbi madrileño prácticamente en la primera jugada del partido. Los porteros fueron protagonistas, Cuellar en el Leganés salvando varias ocasiones de gol y en el Rayo Dimitrevski, que fue expulsado por protestar, por lo que tuvo que debutar Lucas Zidane con la camiseta vallecana. El Leganés, que con uno más pudo ampliar la renta, se quedó también con 10 en el tramo final por expulsión de Rubén Pérez. Con estos 3 puntos, los pepineros se mantienen terceros con 31 puntos a 1 del ascenso directo, mientras que los rayistas descienden a la octava posición y se quedan a 2 puntos de los puestos de playoff de ascenso.
Charlaremos en este partido de la una con Javi Hernández, el lateral izquierdo del Leganés. Hoy turno, por cierto, para el Alcorcón, que juega a las 7 en Oviedo. En baloncesto, el Real Madrid sigue fortísimo en la Liga. Anoche sumó su 12º triunfo consecutivo, esta vez frente al Baskonia, por 92-83 con partidazo de Fabián Coser. Y hoy a las 6:15 debutan las guerreras. La selección española femenina de balonmano abre el europeo de la categoría frente a todo un coco como Rusia. Y hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Charlaremos en este partido de la una con 2 protagonistas que nos harán entender cómo es la vida de estas personas y lo que puede aportarles el deporte. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos el partido de la una con uno de los nombres más ilustres del deporte español, Rafa Nadal. El manacorí está en Madrid, acaba de recibir en la Puerta del Sol la gran cruz de la Orden del 2 de mayo que le ha otorgado la comunidad, Laura.
Sí, pues el acto acaba de finalizar hace tan solo unos minutos, un acto que ha sido bastante rápido, la verdad, que ha comenzado con el discurso de Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Acto seguido han subido al estrado dos deportistas, Sara Andrés, con discapacidad, una paralímpica española que además en el día de hoy que se cumple el Día Internacional de los Discapacitados ha tenido un discurso, luego lo vamos a escuchar, muy revelador sobre Rafa Nadal y sobre el esfuerzo que supone y reflejo para todos ellos. También una jovencísima tenista, Paula Martínez, que ha agradecido mucho y además le notaba a la chavala bastante nerviosa el poder estar en este acto hoy de reconocimiento a Rafa Nadal. Y después pues el propio Rafa Nadal ha subido al estrado y ha hecho un recordatorio, empezando por ahí con a todas las víctimas del COVID, a sus familias, el reconocimiento a los sanitarios y miembros y fuerza de la seguridad del Estado, y agradecimiento también a la presidenta de la Comunidad de Madrid por la distinción con la que comparte además todos los madrileños, porque él ha dicho sentirse siempre muy madrileño a pesar de no haber nacido aquí, siempre se ha sentido muy querido y además dice que ha logrado siempre sus grandes logros, o muchos de ellos, en nuestra ciudad. Este es el discurso que ha tenido hoy Rafa Nadal en esa gran cruz del Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid.
No es la primera vez que lo digo públicamente, pero es una verdad que me siento muy cercano a Madrid y siempre he tenido y disfrutado de momentos inolvidables tanto a nivel personal como profesional. Y en lo que puramente deportivo se refiere, aquí en Madrid se apoya a todo el deporte. En esta época que sigue siendo dorada para el deporte español, creo que es justo decir que todos debemos mucho a la Comunidad de Madrid, que siempre ha estado con todos nosotros. Gracias a todos, gracias a los más jóvenes también por querer acompañarme en este día que para mí es muy especial. Confiemos que pronto podamos, como he dicho antes, volver a celebrar las cosas de una manera como la que estamos acostumbrados en el pasado. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Un discurso breve y, bueno, pues agradeciendo a Rafa Nadal. Algo más extenso ha sido el de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha hecho un recordatorio de toda su carrera prácticamente deportiva y, sobre todo, también pues ha empezado haciendo un recuerdo de Ingrid Betancourt, una política colombiana que fue secuestrada por las FARC y que escuchaba las gestas de Rafa Nadal a través de un transistor durante su cautiverio. Y, precisamente, los logros de Nadal en Roland Garros le ayudaron a mantenerse fuerte hasta ser liberada. Después, como decimos, un recordatorio de toda su trayectoria y finalmente los agradecimientos y los motivos de por qué se le concede por parte de la Comunidad de Madrid a Rafa Nadal esta gran cruz.
Tenemos ante nosotros al mejor deportista español de todos los tiempos, pero también a un hombre lleno de valores. La superación frente a la adversidad, la perseverancia, el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio, el respeto al rival y la humildad. Antes de concluir, quiero agradecerte una última cosa. Que seas capaz de unir a todos los españoles alrededor de tu figura. Muchos no saben de tenis, pero que el de la cinta en la cabeza es el nuestro y se llama Rafa, sí. Y que con cada lágrima, con el himno y la bandera de España, millones de españoles han llorado contigo. El orgullo que sientes por tu país nos recuerda que los españoles, cuando nos lo proponemos, somos únicos. Gracias, Rafa. En Madrid y en el resto de España te queremos.
Y por último vamos a escuchar, como decíamos, a Sara Andrés, esa atleta con discapacidad a la que le faltan los pies, atleta paralímpica y que, bueno, ha sido una de las invitadas hoy, que ha tenido un discurso
en el Día Internacional de la Discapacidad, recordemos hoy.
Un discurso muy entrañable y, bueno, pues hablando incluso de que para ella Rafa Nadal ha sido un esfuerzo de superación también para superar el problema que ella tuvo.
Yo he tenido que adaptarme a dificultades, os cuento así muy rápidamente. Yo perdí mis pies en un accidente hace 9 años, yo era profesora y eso me cambió la vida. He encontrado en el deporte pues la alegría de seguir viviendo, las ganas de superarme día a día. Y con ejemplos como Rafael Nadal, pues hacen que las personas con discapacidad también nos veamos reflejadas en ese esfuerzo y queramos parecernos más o un poquito más a ti. Muchísimas gracias por todo tu ayuda, aunque creas que no, pero es muchísima, y enhorabuena de corazón por esta gran cruz. Muchas gracias.
Pues básicamente ese ha sido el resumen del acto, un acto muy breve, la verdad, donde no ha habido presencia de la prensa y sí mucha chavalería, muchos jóvenes han estado acompañados. Rafa Nadal, después de este breve discurso, se ha levantado y ha estado charlando con todos ellos, como la tenista Paula Martínez, que también ha sido protagonista en esos discursos, y finalmente el acto se ha cerrado con la firma en el libro de honor de la Comunidad de Madrid por parte de Rafael Nadal.
Rafa Nadal, primer protagonista del partido de la una, el segundo es Zidane. Asunto Zidane, nada más acabar el partido en Kiev, os podéis imaginar que la preocupación y el calentón en la zona noble del Bernabéu eran evidentes. Luego, algo se enfrió con el triunfo del Inter en Alemania, que dejaba a los blancos con vida. Ganando el Borussia pasan a octavos, incluso tal vez como primeros de grupo. Ayer hubo junta directiva y el asunto Zidane estaba obviamente encima de la mesa. ¿Que hay preocupación? Claro. ¿Que hay tensión? También. Pero se confía en que el equipo reaccione, se confía en que, como ha pasado otras veces, Zidane saque adelante en una situación muy difícil. Viene primero el Sevilla el sábado y luego viene el partido clave, el del Borussia. Si el Real Madrid no pasa a los octavos de final, el puesto de Zidane peligra. Incluso no se puede descartar que sea el propio Zidane el que presente la dimisión en ese caso. Si los blancos pasan a octavos, Zidane sigue y afronta el partido frente al Atlético de Madrid del día 12 de diciembre. Está aquí Rodrigo de Pablo, también Nacho Aranda. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Rodrigo, esta mañana lo que ha habido es reunión de los integrantes de la plantilla del equipo blanco.
Sí, eso ha sido lo más inmediato. Hay que decir que hoy era el día fijado para la foto oficial de toda la plantilla y, aprovechando que estaban todos juntos, los lesionados que habitualmente están en el gimnasio, los que estaban en el terreno de juego, ha habido una reunión en la que ha tomado la voz cantante el capitán, Sergio Ramos, también secundado por Luka Modric y por Marcelo. Los tres, que son el núcleo duro del vestuario, han mostrado que están con el entrenador. Han querido lanzar ese mensaje y, sobre todo, han querido que los jugadores, que sus compañeros, entiendan que ganando el partido del Gladbach, el equipo está metido en los octavos de final y seguramente se mitigaría la crisis que ahora atraviesa. En cualquier caso, sabe Ramos que es la semana decisiva. Sevilla, Gladbach, Atlético de Madrid, si sale cruz, se pueden quedar fuera casi de las dos competiciones más importantes por las que pelea, y por eso ha decidido tomar la voz hoy. Ha estado también Florentino Pérez en esa foto oficial, ha saludado, como es habitual, a Zinedine Zidane, pero no ha habido una conversación más allá de eso. Luego ha regresado a su despacho y se han quedado ya solos el técnico y los jugadores para efectuar el entrenamiento.
¿Qué valor le concedes, Nacho, esta escenificación de apoyo de los capitanes hacia el entrenador?
A ver, no deja de ser un símbolo, no deja de ser una pose o una postal. Otra cosa es lo que pase de puertas adentro. Pero yo no creo que ahora haya un problema entre jugadores y entrenador. Me parece que son todos conscientes de que si lo están estropeando, lo están estropeando entre todos. Otra cosa es que, evidentemente, pues está bien seguro el refuerzo positivo para el entrenador y que sienta que el vestuario está con él. Pero bueno, me parece que de conjuras en el Real Madrid hemos hablado siempre, históricamente, cada vez que la cosa se ha torcido, ¿no?
Estamos en un compás de espera, Rodrigo, para ver qué sucede en los dos próximos partidos, sobre todo en el del Borussia. ¿Cómo ves el futuro del entrenador en este momento? Lo del Sevilla no es fácil, pero el partido clave es el del Borussia. Sería la primera vez que el Real Madrid quedara fuera de octavos en 25 temporadas.
Sí, yo creo que eso le puede costar el puesto a Zidane y a cualquier entrenador del Real Madrid. Hay muchas frases que se han instalado, muchos clichés y muchos tópicos alrededor del fútbol. Y hay una que dice que el fútbol no tiene memoria. Yo creo que eso es lo que podría ocurrir si el equipo se la pega en ese partido crucial frente a los alemanes. Da igual que Zidane haya ganado 3 Champions, que sea el vigente campeón de Liga. Al final, yo creo que el Real Madrid y su presidente no soportarían verse en la Europa League, no soportarían verse fuera de los octavos de final, y yo creo que eso es algo que acaba con el entrenador, se llame como se llame y sea quien sea, ¿no? En este caso, alguien tan importante en la historia del club, pasado y reciente, como Zinedine Zidane.
Es un matchball lo del próximo miércoles, Nacho. ¿Es verdad que Zidane tiene una habilidad especial para salvar situaciones muy complicadas? Ya lo ha hecho en el pasado.
Zidane y sus futbolistas. Quiero decir que, fíjate, yo creo que si el miércoles jugaran contra el Apoel,
un equipo muy menor,
el Maccabi de Tel Aviv, sería más peligroso, porque históricamente ese grupo de jugadores y la marca de la casa te dice que cuando los partidos son cruciales los sacan adelante. Pero es ver, estáis analizando, y es lógico, las consecuencias de quedar eliminado en la Liga de Campeones, porque decíamos, no lo puede soportar ni el club, tampoco las arcas del club, tampoco las cuentas. Evidentemente que están como están y ya nos contaron ayer cómo están, lo contó oficialmente el club. Pero luego, a mí me parece que lo de Champions no es un paréntesis, es solo un punto y seguido entre Sevilla y Atlético de Madrid. Es que realmente es una semana que decide todo. Porque estamos hablando de quedarte fuera de la Champions tiene consecuencias para febrero y para el futuro. Pero no saca adelante los partidos con el Sevilla o con el Atlético de Madrid tiene consecuencias para la Liga. La distancia puede ser ya enorme. Entonces, a mí me parece que son 7 días, evidentemente, claves. No descubro nada.
Me cuesta mucho ver a Florentino cesando a Zidane después de todo lo que ha ganado, Rodrigo. Me cuesta menos verle dimitir si esto continúa en esta mala dinámica, especialmente en lo concerniente a la Champions. ¿A ti?
Sí, me cuesta, pero yo creo que el fútbol tiene sus leyes, ¿no? Y hay leyes que son inexorables. Ningún equipo, y menos el Real Madrid, soporta una dinámica como la que tiene el equipo ahora. Estamos hablando de una victoria, un empate, 3 derrotas en los últimos 5 partidos. Esto sería casi inasumible para otros equipos de primera división, pero menos para el Real Madrid. Y si vas a cambiar de entrenador, quizá fuera el momento, ¿no? Porque ahora viene el parón de Navidades, te da tiempo a contratar a otro, que no es fácil buscar un entrenador. Esa sería la segunda parte que pueda coger a este Real Madrid. Pero tendrías tiempo de rearmar un equipo, ¿no? Está claro que si en esta próxima semana el equipo no da el nivel como en las últimas, creo que, como decía Nacho, ahora se queda prácticamente sin opciones de pelear para lo que está diseñado, que es la Liga de Campeones y la Liga, y evidentemente un cambio se haría necesario.
Bueno, pero Zidane tiene un comodín, ¿eh? Yo creo que no hay que olvidar. Es fácil echar a Benítez, o es fácil echar a Lopetegui, o a echar a cualquier otro. Zidane ha ganado 3 Champions y a Zidane se le pidió que volviera. Zidane ya se había marchado. Y Zidane en una situación muy difícil, el presidente le dice, te necesito a mi lado, necesito que me eches una mano. Ese comodín yo creo que condiciona también cualquier decisión que vayas a tomar en caliente, ¿no?
Que yo creo que ese comodín a lo mejor lo ha agotado ya Zidane, porque si no fuera Zidane, seguramente ya estaría fuera del club.
Es posible.
¿Dónde está la paciencia, ¿no? ¿Dónde está ese límite, esa delgada línea que delimita el que Zidane siga o no en el Real Madrid? Yo no sé si se ha traspasado ya. Y esta sería ya el abismo.
El Madrid arde en deseos de que los próximos resultados sean buenos, porque eso le da tiempo, le concede tiempo. Porque traer ahora a Pochettino, te pongo el caso, o subir a Raúl desde el filial, es de alguna manera quemar un entrenador de futuro.
Eso es cierto. Pero fíjate que estamos poniendo el foco en si le sustituyen o no le sustituyen. Y yo creo que el foco, el momento ahora hay que ponerlo en cuáles son los problemas y qué soluciones puede aportar Zidane. Porque para ganar al miércoles no va a haber otro entrenador, va a estar Zidane. Y para ganar al Sevilla y al Atlético de Madrid ya veremos. Pero al miércoles es Zidane el que va a tener que corregir. Entonces lo primero será saber qué análisis, a qué conclusiones ha llegado él y qué soluciones pone. El Madrid tiene un problema grave en las dos áreas, en defensa y en ataque. Lo tiene que corregir para el miércoles. Esto no, bueno, ya lo iremos arreglando. No, lo tienes que corregir para el miércoles. Si te hacen 2 goles de media como está recibiendo el Madrid en Champions, el Borussia, hay muchas posibilidades de que estés eliminado. Y si solo marca goles Benzema y tampoco los está marcando, hay muchas posibilidades de que estés eliminado. Entonces las soluciones son urgentes, son para allá.
Hay una buena noticia, Rodrigo, vuelve Ramos para el partido de Sevilla. Sí. Más que nunca es importante su capacidad de liderazgo ahora en el equipo.
Sí, sobre todo viendo la cantidad de goles, ¿no?, que está encajando el equipo. Creo que hay 9 equipos de primera división que han encajado menos que el Real Madrid. No se lo puede permitir el Real Madrid, no se lo puede permitir ningún equipo que aspire a ganar nada. Dicho todo lo que estamos diciendo, yo creo que el Real Madrid, y más con Ramos, está perfectamente capacitado, incluso jugando mal, para ganar los 3 próximos partidos. ¿Qué diríamos dentro de una semana, ¿no? Seguramente todo esto sería papel mojado, sería solo humo. Y el Real Madrid lo ha hecho otras veces, y es verdad que no está en un buen momento, pero está perfectamente capacitado para repetirlo.
¿Confías en que sale vivo de esta, Nacho?
Pues mira, yo creo que sí. A mí me parece que lo normal es que el Madrid le gane al Borussia. Tampoco estamos hablando de que tiene que hacer una proeza, no tiene que levantar un 4-0 de la ida. Tiene que ganarle en casa al Borussia Mönchengladbach, ni siquiera al Bayern de Múnich. Entonces, lo normal es que pueda salir más o menos vivo de Sevilla y que gane el miércoles. Si gana el miércoles, como dice Rodrigo, ganas tiempo. Luego ya con el Atleti te puede ir como te vaya, pero tienes ese objetivo de la Champions y sobre todo también creo que en el club son conscientes de las limitaciones de la plantilla y de que les tienes que exigir ganarlo todo, sí, es el Madrid, pero es un Madrid como este que no es lo mismo.
Gracias, Nacho. Te vemos a las 3 de la tarde en la tele.
Bueno, hasta luego.
Ayer en esa junta directiva que se convocó a asamblea de compromisarios para el próximo 20 de diciembre, se aprobaron las cuentas de la temporada pasada con un pequeño superávit de 313.000 euros. El Real Madrid dejó de ingresar 106 millones de euros la pasada temporada a causa de la pandemia, de ahí la reducción de fichas y salarios. Para la próxima temporada se presenta un presupuesto de 617 millones. Antes de la pandemia resultaba previsible pensar en uno que alcanzara los 900 millones. ¿Me dejó algo, Rodrigo?
Bueno, que mañana esa última sesión, antes de ese primer match ball en Sevilla, Zidane habla a las 3:30, no es una hora habitual, pero invierte el guión, en este caso el técnico del Real Madrid, a las 3:30 su comparecencia.
Vamos con el Atlético. El Atlético que recibe al Valladolid el sábado a las 6:30 de la tarde en el Metropolitano. Es el paso previo al partido decisivo frente al Salzburgo. Todos pendientes de qué pasa con Luis Suárez, si va a estar, no va a estar. El Atlético juega bien, adolece de gol y Luis Suárez aparece como el bálsamo necesario, Bonilla.
Sí, y además antes de este dichoso coronavirus, la pareja formada por Joao Félix y Luis Suárez, la verdad es que estaba dando muestras de que se entendían y que las ocasiones y los goles llegaban en el conjunto rojiblanco y están esperando precisamente eso, el negativo de Luis Suárez para que definitivamente pueda ya jugar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Ahora mismo el futbolista charrúa está entrenando al margen de sus compañeros en la ciudad deportiva de Majadahonda, eso sí, por un permiso especial de la Liga de Fútbol Profesional, pero hasta que en esos test de PCR no obtenga el negativo, no podrá jugar ni entrenar con el grupo.
Y pésima noticia la de la lesión de Jiménez, que además está teniendo muy mala fortuna con las lesiones musculares. Se pierde todo lo que resta de este año y son 7 partidos.
Sí, sí. Y además es que entre las lesiones y el coronavirus han lastrado al uruguayo durante el 2020. Todo comenzó en enero de este año. Tuvo un traumatismo y posteriormente una lesión muscular. Se recuperó y 3 semanas después, ya en el mes de febrero, volvió a recaer con unas molestias en la rodilla. Tras el parón del coronavirus y después de ese parón de la pandemia, tuvo una leve lesión de tobillo. A finales de septiembre, positivo con coronavirus, más una lesión muscular. No debutó en el Atlético de Madrid hasta finales de octubre y un mes después, lesión muscular que le va a lastrar prácticamente ya hasta el próximo año.
Y tenemos aseguradas rotaciones en el partido del sábado porque hay que dosificar esfuerzos de cara a lo que viene.
Yo diría que sí, es verdad que después del partido del martes ante el Bayern de Múnich y hasta el partido de Salzburgo el próximo miércoles van a tener 3 días de descanso los jugadores del Atlético de Madrid, pero se intuyen evidentemente rotaciones, algunas porque indudablemente así ha de hacerlas el técnico, caso de Jiménez, van a tener que entrar o Felipe o Hermoso en el centro de la zaga, por lo tanto también entraría Lodi, que no jugó el pasado martes, salvo los últimos minutos ante el conjunto del Bayern Múnich. Hombres como Lemar o el propio Condogbia o Torreira también podrían ser de la partida para ir dando descanso a varios futbolistas, por ejemplo, a Koke, porque está a una tarjeta el capitán del Atlético de Madrid de perderse el próximo encuentro y el encuentro de ver la cartulina amarilla ante el Real Valladolid sería ni más ni menos que el derbi ante el Madrid.
Y brevemente, ¿qué ha dicho Nacho, el lateral del Valladolid, el ex del Rayo?
Sí, 31 años, futbolista madrileño y que está siendo titular en la mano izquierda del conjunto blanquivioleta. Hablaba así del Atlético de Madrid y del partido en el Metropolitano.
El Atlético de Madrid, aunque conociéndolo desde hace ya muchos años, aunque se juegue entre semana la clasificación y tenga luego un gran partido o un partido difícil el fin de siguiente, da igual. Juegue quien juegue, tanto si son los mismos que suelen jugar o mete a alguien nuevo, sabemos que están a un gran nivel y están deseando agradar al míster y nosotros tenemos claro que no vamos a encontrar al mejor Atlético de Madrid, juegue quien juegue y aporte quien aporte. Sabemos que es un equipo que se aprovecha de tus debilidades, que aprovecha lo más mínimo para hacerte una ocasión, hacerte un gol, pillarte en un despiste. Y bueno, intentaremos que esos despistes minimizarlos al máximo, despistes, fallos, de minimizarlos al máximo porque es de lo único que se aprovechan. Y luego en el juego pues intentarles hacerle el máximo daño posible, intentando buscar pues un poco sus puntos débiles para entrar por ahí, intentar conseguir ganarles por ahí.
González Fuertes va a ser el colegiado del partido. En el VAR va a estar Gil Manzano.
Vamos con la Liga de Campeones. Tenemos ya 9 equipos clasificados para los octavos de final. 3 ingleses, Liverpool, City y Chelsea, los 3 como primeros de grupo. 2 alemanes, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, un italiano, Juventus, un portugués, Oporto y 2 españoles, el Barcelona y el Sevilla. El Barça, que ayer dio buena cuenta del Ferencváros. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, victoria por 0-3 en Hungría, sin Ter Stegen, sin Messi, sin Coutinho. Tuvieron descanso ni los lesionados Piqué, Sergi Roberto o Ansu Fati. Por lo demás, Ronald Koeman apenas hizo rotaciones. Marcaron Griezmann, Braithwaite y Dembélé. Tres jugadores hasta hace nada muy discutidos, que además fueron los mejores del partido. El entrenador azulgrana, Ronald Koeman, se mostró orgulloso del rendimiento de sus jugadores tras el partido.
Bueno, ya se nota que tenemos un buen plantilla y sobre todo hemos podido dejar descansar a varios jugadores por nuestra trayectoria también en el Champions League. Y yo creo que los jugadores que dan partidos ahora, que juegan sus minutos ahora, están demostrando que hay buena competencia entre nuestra plantilla.
Golazo de tacón de Griezmann, que está en un buen momento de forma. Lleva 3 partidos consecutivos marcando. Hace poquito le entrevistaba a Jorge Valdano en Universo Valdano. Desde entonces parece que todo ha cambiado, así que anoche en Movistar Plus bromeaban con esta circunstancia.
Griezmann parece otro. Fue a hablar con Jorge Valdano aquí en Movistar en una entrevista y le cambió la suerte. Nos debe una usted, ¿eh?
Que viene Valdano cada semana, entonces.
En el otro partido de este grupo G, Juventus 3, Dinamo de Kiev 0. Partido dirigido por la francesa Stéphanie Frappard, primera mujer en la historia en pitar un partido de Champions masculina. Marcaron Morata y Cristiano Ronaldo, que anotó su gol 750 en partido oficial, igualando a Romario y quedándose a tan solo 7 tantos del máximo goleador de la historia, que es Pelé. El próximo martes, Barcelona-Juventus en el Camp Nou, ambos ya clasificados, se jugarán el primer puesto. Al Barça le valdría con empatar o incluso con perder de tan solo un gol.
En el grupo E, el Sevilla se cayó con todo el equipo, con muchas rotaciones, ¿verdad? Sevilla 0, Chelsea 4.
Sí, con partidazo de Olivier Giroud, que marcó 4 goles, además lo firmó de una manera, podríamos decir, con un póker perfecto. Gol con el pie derecho, con el pie izquierdo, de cabeza e incluso de penalti. Se lesionó en el calentamiento, ojo a esto, el portero hispalense Buckley, y tuvo que debutar bajo palos el canterano Alfonso Pastor, que podría incluso jugar este sábado frente al Madrid si Bono no da 2 negativos en PCRs antes del partido frente a los de Zidane. Lopetegui abusó de rotaciones para que el equipo llegara fresco al fin de semana y lo acabó pagando. Así se justificaba el ex técnico blanco tras la contundente derrota.
Yo buscaba ganar al Chelsea. Ganar al Chelsea y gestionar mi plantilla, la que tengo, que es lo que tenemos que hacer. Digamos, evidentemente tenemos que tomar decisiones en base a las necesidades del calendario y en base también a las situaciones de la plantilla y del equipo y cómo estamos, ¿no? No, al final, lógicamente, las decisiones siempre tienen un porqué, ¿no? Y todas son en base a analizar un poco cómo estamos, lo que tenemos y cómo llegamos.
En el otro partido del grupo, Krasnodar 1, Rennes 0. Aquí todo decidido. Chelsea primero, Sevilla segundo, Krasnodar tercero, que irá a la Europa League, y cuarto y eliminado el Rennes.
En el grupo H, victoria del Paris Saint-Germain en Manchester.
Sí, por 1-3, en el que fue el partido más destacado en el día de ayer, con muchas ocasiones para ambos equipos, pero los tres puntos se los acabaron llevando los parisinos, con 1 gol de Marquinhos y 2 de Neymar.
Un Neymar que sorprendió con esta frase al finalizar el partido.
Yo voy a jugar con él. Esto es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez.
¿Dónde lo pondrías?
Dentro de la cancha. Él, yo podría ir en mi lugar, ¿no? Así no tiene problema. Salgo yo, pero quiero jugar, volver a jugar con él, seguro. Seguro el próximo año tenemos que hacerlo.
Ese otro él es Messi. Neymar quiere jugar con Messi y dice que va a jugar con Messi la próxima temporada. Veremos si es en París o es en Barcelona. En el otro partido, lluvia de goles, Quique.
Sí, Istanbul va a exigir 3, Leipzig 4, con especial protagonismo para sus dos españoles, para Angeliño y para Dani Olmo. Con estos resultados, Paris Saint-Germain será primero si vence en la última jornada a los turcos, mientras que Manchester United y Leipzig en el otro partido se jugarán previsiblemente la otra de las plazas para pasar a octavos.
Y en el grupo F, el Borussia Dortmund ya está clasificado para octavos.
Sí, empatando a 1, Borussia 1, Lazio 1. Ojo porque se lesionó Haaland en el calentamiento y estará en torno a un mes de baja. En el otro partido, Brujas 3, Zenit de San Petersburgo 0. En la última jornada, si el Borussia, que como bien has dicho ya está clasificado, gana en Rusia al Zenit, que ya no tiene opciones, será primero. Lazio y Brujas se jugarán el segundo puesto en Roma. A los italianos les valdría el empate.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Vamos con la segunda división. Anoche hubo derbi en Butarque, ganó el Leganés 1-0 al Rayo, partido tremendamente competido. El Rayo mereció llevarse algo positivo del Fortín Pepinero, pero el Lega, con un gol de José Arnaiz, se llevó la victoria. ¿Qué te llamó la atención? Carlos Rodríguez estuvo transmitiendo el partido aquí en Onda Madrid. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Bueno, futbolísticamente la verdad es que yo me lo pasé muy bien. Me pareció un partido trepidante, con muchísimo ritmo, mucha tensión. Buen juego por parte de los dos equipos, muchas ocasiones. Creo que el Rayo Vallecano se mereció más, sinceramente. Creo que al final el 1-0 fue injusto. Primero porque el Rayo en la primera parte supo asimilar muy bien el impacto del gol tan tempranero de José Arnaiz. Se puso 1-0 el Lega en el minuto 4 y aún así el Rayo, como digo, reaccionó bien y ya mereció haberse ido al descanso al menos con el empate. Y luego en la segunda parte, con tanta polémica, con la expulsión de Dimicheski, la expulsión de Rubén Pérez, absolutamente justa, la jugada final, esa mano de Javi Hernández, que normalmente parece últimamente los árbitros la pitan, pero ayer no la pitó, se quejaron mucho los del Rayo. Bueno, en conclusión definitiva, a mí me gustó mucho el partido, me gustó el Rayo, me gustó el Lega. Creo que el Rayo mereció algo más que la derrota, mínimo el empate, y futbolísticamente sí demostraron que son dos equipos que, si siguen a este nivel, van a estar peleando por luchar hasta el final y volver a Primera División de cara a la próxima temporada.
Expulsado Dimitrescu por llamar chulo al árbitro, así lo ha puesto en el acta. Debutó Luka Zidane en la portería, lo hizo francamente bien. Jugada polémica la del minuto 81, la mano de Javi Hernández. Este es Andoni Iraola, el técnico del Rayo.
A ver, del árbitro estamos aquí atados, no puedo hablar porque me sancionan. Es así, hoy en día es lo que tenemos. Al final da el balón en la mano, a veces se pita, a veces no se pita. No sabemos muy bien, no sé si nosotros incluso ellos, y cuándo sí, cuándo no, y cuándo depende quién te pite y depende quién no. Bueno, es que no puedo hablar, ya lo sé.
Protagonista del partido indiscutible Javi Hernández, por esa mano que el árbitro no indicó, mano de estas que antes no se pitaban nunca, pero que últimamente se pitan. Ayer no, ya nos escucha el futbolista del Leganés. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por la marcha de la temporada y por los muchos partidos que estás jugando como titular, ¿eh?
Muchas gracias. Pues bueno, aquí la verdad que bastante bien, ¿no? Desde que empecé a jugar y tal, se han dado buenos resultados y bueno, esperamos que sigan así.
Oye, mucho sufrimiento ayer contra el Rayo, ¿eh? Partido muy igualado contra un rival directo en la lucha por el ascenso que pudo llevarse perfectamente algo de Butarque.
Sí, fue un partido la verdad que bastante igualado. El Rayo tiene un gran equipo y vino aquí e hizo las cosas muy bien, pero bueno, yo creo que nosotros también hicimos un gran trabajo y un partido muy, muy serio para poder llevarnos también los tres puntos, como así fue, pero sí que es verdad que fue una victoria importante contra un rival directo que va a estar ahí arriba.
¿Cómo estáis en Butarque? 6 victorias consecutivas.
Bueno, esperemos que sigamos así. Nosotros vamos, como ya sabe todo el mundo, partido a partido, y es importante que te hagas fuerte en casa, que eso al final, hacerte fuerte en casa, te hace conseguir puntos y es bueno para la liga, para seguir ahí arriba, y es importante estar fuerte en Budapest y ojalá sigamos así de fuertes.
Marcáis muy pronto, a los 3 minutos, gol de José Arnaiz, un buen gol, ya no es noticia, ¿no? Porque las enchufa de todos los colores, José.
Bueno, José es un grandísimo jugador y está en un buen momento. La verdad que se hizo pronto el gol y bueno, a raíz de ahí seguimos trabajando para que el partido fuese serio y conseguir la portería a cero. Y,
ahora, Javi,
y
bueno, no me digas que no hubo cachondeo con la asistencia de tacón de Bustinza, ¿eh?
un poquito.
¿Qué le dijiste?
sí, nada, que como que la había dado ahí sin querer y él decía que no, que había hecho a propósito.
Cualquiera le lleva la contraria al capitán, ¿eh?
Claro, no, hombre, si él lo dice.
Oye, tenéis un palo de Rubén Pardo, pero Pozo tiene también, por ejemplo, una muy clara ante Cuellar, de manera que el partido estuvo en el aire. Luego llegan las expulsiones, primero la de Dimitrievski, estáis 17 minutos con uno más. Y luego llega la de Rubén Pérez, que se marcó un placaje casi a lo de Valverde en aquella Supercopa, aunque esta vez fue con los brazos.
Sí, eso fue lo que le dije al terminar el partido. Le dije que fue igualita a la de Valverde con Morata, esa de que le da la Supercopa al Real Madrid. Y bueno, yo creo que fue importantísima que tras el fallo que cometimos ahí en el córner, que fue importantísimo parar a ese jugador, porque se metía solo con uno contra uno, que ya te la jugabas al uno contra uno, y bueno, pues no dio a esa opción, y bueno, yo creo que fue importantísima esa falta.
No, él sabía que la roja era segura, pero es que era medio gol, o tres cuartos de gol.
Sí, totalmente, lo que te digo, que si era ya el uno contra uno y tenía más posibilidades de ser gol que de no serlo.
Oye, y luego llega la jugada del minuto 81, protagonista eres tú, ese balón que te pega en la mano izquierda, que el árbitro no considera como penalti. Cuéntanos, ¿cómo lo viviste en primera persona?
Bueno, fue un balón ahí raro, porque un balón que ponen ellos de falta. Yo creo que Ignasi o el del Rayo creo que iban a tocarla, pero al final no se pasa el balón. Y bueno, me toca en la pierna y en la mano, así me roza un poco y bueno, el balón tampoco desvía trayectoria, tampoco no veo yo que no fuese yo a cogerlo, pero bueno, fue involuntariamente que de estas que te rozan en la mano, pero como me había dado antes un poco en la pierna, pues el árbitro no consideraba que me había dado suficientemente en la mano.
Sí, pero dime la verdad, Javi, cuando viste que te pegó un poco en la mano, dices, la he liado. Porque tal y como está el patio ahora mismo...
Te vienen las dudas, claro que sí, porque nadie le quiere dar con la mano, ¿no? Y que el balón te vaya justamente ahí a la mano un poco, pues te crea esas dudas y, joder, te meten en una situación incómoda.
Si es que venías de una jugada en Ponferrada en el último minuto, en el minuto 96, que marcas y te anulan el gol por una mano que también fue involuntaria, pero que fue mano, con lo cual ya no sabe uno a qué carta quedarse, ¿no?
Exacto, no... Es lo que yo pensaba, y unos días te dan, otros te quitan, porque al final es así, esto de las manos es más complicado, que si se pitan, que si no, es un tema que está ahí en el aire un poco, pero bueno, si un día te da, otro te quita, pues te tienes que quedar con eso, y al final, pues bueno, pues se dio que el árbitro no consideró suficientemente mano y bueno, pues mejor.
Bueno, 31 puntos en 16 jornadas, a 2 del líder, el Español, que ayer ganó en Cartagena. Esto de momento marcha, se trata de estar ahí arriba todo el tiempo posible.
Así es. Conseguir puntos en cada partido, el estar ahí arriba y no descolgarse. Y la verdad que seguir así, porque ahí vienen equipos atrás que suman puntos y con que sumen una o dos victorias ya se meten arriba. Bueno, tenemos que seguir así, consiguiendo victorias partido a partido, pensar siempre en el partido siguiente y a por más, a no descolgarnos y ya veremos qué pasa en junio o en mayo.
Oye, ni Jonathan Silva ni Lasur, el lateral izquierdo del Leganés es Javi Hernández. ¿Quién te lo iba a decir? Central toda tu vida prácticamente y te estás hartando de jugar ahí en la banda. Menos de portero estar dispuesto a lo que sea, como si hay que jugar de Borja Bastón, ¿no?
Bueno, yo sí que es verdad que he jugado también mucho de lateral, es una posición que sí conozco, no es que la desconozca, pero bueno, el míster está decidiendo de ponerme ahí, la verdad que me encuentro cómodo, estoy a gusto jugando ahí y bueno, esperemos que siga así muchos partidos más
y podamos seguir consiguiendo victorias.
Javi Hernández, futbolista del Leganés, titular en el equipo de Martí durante muchas jornadas. Enhorabuena otra vez y muchas gracias,
Muchas gracias, un saludo.
Y recordad, hoy juega el Alcorcón en Oviedo, en el Carlos Tartiere, a partir de las 7 de la tarde. Lo contamos esta tarde aquí en Onda Madrid. Cielo
para respirar. Madrid respira deporte.
Hoy día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como dice la UNESCO, la minoría más grande del mundo. Así que hoy queremos acercarnos a su realidad y a su relación con el mundo del deporte. Nos escucha ya Fernando Villaseca, que es el responsable de Ocio y Deporte de la Fundación Afandice, con sede en Madrid, una fundación que trabaja en pro de las personas discapacitadas desde 1969. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Afandice?
Pues mira, Afandice es una asociación de familias que se fundó aquí en la zona de Villaverde, en el sur de Madrid, y llevamos ya pues eso, un poquito más de 40 años, desde el año 79, funcionando con pues eso, con un montón de proyectos y servicios para dar apoyos a las personas con discapacidad. Y bueno, pues una de las cosas que tenemos es la sección deportiva.
¿Qué es para ti una persona discapacitada, que lo vives tan de cerca?
Pues el tema de lo de una persona discapacitada, como que en el lenguaje no lo utilizamos nosotros en nuestro sector, más nos gusta.
¿Sí?
Más que nada por el tema de que, bueno, el tema discapacitado...
¿Cómo lo llamarías tú?
O calificativo. Nosotros hablamos personas con discapacidad.
Uh-huh.
Vale, ponemos el concurso, bueno, pues igual que uno tiene...
Pues, ¿qué es para ti una persona con discapacidad en ese caso?
Ese es, pues... Una persona con discapacidad pues es una persona que bueno pues que tiene que superar otra serie de obstáculos distintos a los que podemos encontrarnos otra persona, pero bueno, con digamos que no es un problema de la persona, sino que es un problema del entorno, una persona de un problema de la sociedad en general o de simplemente de recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas historias lo que hacemos es que las minimizamos pues con los apoyos necesarios de esa persona, que son apoyos técnicos, humanos, distintos recursos. Entonces,
oye, ¿les das tú más
persona
a ellos?
Es una persona.
¿Les das tú más a ellos o te dan ellos más a ti en el día a día?
Pues mira, es un te conté, ¿no? Al fin y al cabo, pues es una relación entre personas, no es nunca unidireccional, es bidireccional. Entonces, sí es verdad que las personas que se acercan un poco a lo que es nuestro mundo por primera vez siempre tienen esa percepción de recibir mucho más de lo que se aportan, pero no, es yo creo que es mucho más natural. Esa sensación que además es muy agradable y viene muy bien porque la gente le engancha y al fin y al cabo pues da pie a que haya más una motivación mayor a lo mejor en un inicio para poder superar por las dificultades que al final tenemos, pero yo diría que es un te conté, ¿sabes? Uh-huh. Que se da mucho y se recibe también mucho.
Creo
y
que
al principio se percibe, pues eso, sobre todo la parte emocional se percibe muy potente.
Uh-huh. Creo que tenéis equipos de al menos 8 deportes diferentes. ¿Qué les aporta el deporte a las personas con discapacidad?
Mira, yo creo que desde el punto de vista personal, superación y autoestima. Es verdad que tenemos deportes de equipo y tenemos deportes individuales, pero todos ellos utilizan el deporte como una herramienta de superación personal. Bueno, no lo ven ellos como una herramienta, ¿no? O no lo trabajan así, pero sí que detectamos que sin ser una motivación a lo mejor personal, que ellos van más por el tema del juego, de las relaciones sociales, de estoy con mi amigo, de tengo este tiempo que estoy utilizando en algo que me gusta. Sí que vemos cómo se van marcando sus propias metas. Entonces, el tema de sentirse bien, de la calidad de vida, yo creo que sería lo que realmente les está aportando. Y luego, desde el punto de vista social, pues visibilización. Es decir, ahora mismo en la sociedad seguimos necesitando que, que eso, que se vea que las personas con discapacidad son personas. Entonces, se tiene que ver a las personas con discapacidad en cualquier entorno de forma además normalizada. Estamos haciendo deporte, pues nos van a encontrar en los polideportivos, nos van a encontrar en cualquier sitio donde todo el mundo estamos haciendo deporte.
Creo que ayer en un rodaje de Telemadrid, que vamos a ver ahora a partir de las 3 de la tarde, conociste a Sergio Olmos, que podría ser una persona con discapacidad, pero realmente ha mostrado que tiene un montón de capacidades y ya nos escucha. Sí. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estuviste ayer en el entrenamiento de Afandice y te quedaste prendado del equipo de baloncesto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que fui ayer a la entrevista con ellos, pasé un rato de la tarde con ellos y para mí estar con ellos, para mí ha sido un placer conocer a los chicos, que ellos me conozcan a mí y que ellos, con lo que hice con la Liga de Campeones, más ellos con lo que dan, les puede servir para dar un paso adelante hacia el deporte que más les gusta, que es el baloncesto.
A Sergio le conocéis muchos de vosotros por su participación en la película Campeones, que se llevó el Goya y que contó la emocionante historia de un equipo de baloncesto formado por deportistas con discapacidad. Este es un fragmento de aquella película.
Bueno, elegid cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es mentira, no tiene.
Sí tengo novia, tengo dos.
No tienes dos, es la misma que se cambia el pelo.
Que no, que son dos.
Que no, que es la misma.
Bueno, que cada uno elija una pareja y ya está.
Pero es que yo tengo novia.
¿Se es puta?
Sí. ¿Eh?
Es puta.
Bueno, es puta, pero es mi novia. ¿O qué pasa, que las putas no pueden tener novios?
Sí pueden, pero si lo pago yo a mi novia.
Bueno, pues págaselo.
Sí, hombre, voy a dar yo el niño a tu novia.
Una película que nos emocionó a todos, Sergio. ¿Se te ha subido la fama a la cabeza o no?
No, poco a poco, lo llevo poco a poco.
¿Te piden autógrafos o no?
Sí, más de una vez me han pedido, sí.
Bueno, llevas una vida de lo más ajetreada. Creo que trabajas como jardinero, juegas en el Rayo Genoine. Vamos, que no te queda tiempo, ¿eh?
No me queda tiempo, la verdad que no. Por ejemplo, ayer tuve... cogí un trozo del entrenamiento para poder ir con estos chungos, con los muchachos, y más o menos me fui con buen sabor de boca del entrenamiento de aquellos chicos.
¿Qué te aporta a ti jugar en el Rayo, Sergio? ¿Qué es para ti?
Pues aporta, pues es el equipo con el que quería jugar desde pequeño. Yo es el equipo, el barrio donde nací, de Vallecas, como vallecano que soy, y para mí es un placer vestir a franja.
Y sobre todo el compañerismo y la sensación de pertenecer a un grupo, ¿no?
Exactamente.
¿Tienes buenos amigos ahí dentro del vestuario?
Sí, la verdad que sí.
¿Estáis compitiendo ahora o todavía no habéis empezado por la pandemia?
De momento no estamos compitiendo, estamos esperando a que nos digan la orden de la liga, pero está previsto que empecemos a mediados o a último de enero.
Uh-huh. ¿Qué crees que falta para que las personas con discapacidad tengáis una vida más fácil en esta sociedad, Sergio?
¿Más fácil?
Sí.
Más fácil, de que nos den más oportunidades que antes no teníamos. Y más oportunidades, más fácil empleo y más oportunidad de hacer empleo y que nos mire con mejores ojos.
Uh-huh. Es un fenómeno, Sergio, Fernando, y un buen ejemplo de cómo son estas personas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Hola, Sergio.
saludos, por favor. Perdón por ser tan mal anfitrión.
Hola, buenas. ¿Qué tal, campeón? Pues sí, es verdad que Sergio es un crack. De hecho, lo mismo le fichamos para el equipo de baloncesto, oye, que tenía muy buena mano.
Así también.
Llegó y vino vestido de calle, casi sin entrenar ni nada, lanzó ahí un tiro libre y lo metió a la primera, sin truco, no como en las películas.
La metió a la primera. La verdad que sí.
¿Estás rodando ahora otra serie o has rodado otra serie, Sergio, no?
He rodado otra. Hice otra confesión que se titula Historia Lamentable.
Uh-huh. Se está emitiendo ya, me parece, ¿no?
No,
todavía
no. De momento con la pandemia se paró el rodaje en tema de los cines, pero está, si la queréis ver, está en Amazon.
Pues hoy, día 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como dice la UNESCO, decíamos antes, la minoría más grande del mundo. Fernando Villaseca, el responsable de Ocio y Deporte de la Fundación Afandice. Personas como tú realmente nos dejáis muy pequeños a otros que no dedicamos el tiempo a este trabajo. Fernando, un abrazo. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de eso de ser visibles.
Y Sergio, a darle duro ahí con el Rayo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Este domingo a las 11 en punto, Madrid al tanto. ¿Cómo viene este domingo el programa decano prácticamente del fútbol regional de Madrid, Rodrigo?
Con un montón de actividad, como siempre. Por ejemplo, en el grupo 5A de Segunda B tenemos ya la séptima jornada. Juega el líder, que es un partidazo además. Es un casi derbi, ¿no? Es la casa común de los dos contendientes, Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid B. Con objetivos dispares, Antonio Iriondo a seguir en cabeza y Nacho Fernández a salir de las plazas de abajo. Además, otros dos derbis, Real Madrid-Castilla-Inter, aunque este partido se juega el sábado, y Getafe-B-Sanse, y también Naval-Poblense y Atlético-Baleares-Las Rozas. Y ya en tercera división es la octava jornada, dos partidos más que interesantes en el grupo A, en horario vespertino Flaterz-Pozuelo, pero en horario Madrid al tanto, al revés, Alcalá-Complutense-Alcalá en horario vespertino, es un derbi que empieza a escribirse su historia, y también un partidazo del Flaterz-Pozuelo. Y en el grupo B, otro derbi más, por si tuviéramos pocos, fin de semana de derbis, Tribal Valderas Alcorcón B. Además, como siempre, baloncesto, también vóley, la segunda división con el Alcorcón Almería, y todo ello con Carlos Sánchez Blas, que es el que estará sentado donde tú estás ahora mismo.
Para que este fin de semana lo tienes de asueto, ¿no?
Este fin de semana toca.
Bien merecido lo tienes. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Seguimos. En baloncesto, Liga ACB, el Real Madrid le ganó 92-83 al Baskonia. Decimosegunda victoria consecutiva de los blancos. ¿Con qué te quedas del partido, Carlos Sánchez Blas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Conclusiones positivas en versión merengue. La irrupción de Fabián Coser, tras superar el coronavirus, jugó la segunda parte completa. 21 puntos, 27 de valoración. Energía en las penetraciones, partidazo monumental del jugador francés del Real Madrid. Y también hay que resaltar la aparición de Jules en el último minuto cuando el partido se apretaba. Un canastón tremendo y un 2-1 que coronaron la victoria final del Real Madrid sobre el Baskonia. Atención al Real Madrid en la Liga ACB, velocidad de crucero, 12-0 de balance, no ha perdido todavía y le saca 3 victorias al Barcelona, 4 al Baskonia y 6 a Valencia. Muy bien el Real Madrid en el torneo doméstico. Mañana versión europea, 9 de la noche, Real Madrid-Asbel, kilómetro 12 de la Copa de Europa.
Y esta es la lectura de Pablo Lasso sobre cómo está el equipo sobre ese 12-0.
Creo que el equipo ha ido creciendo en muchos aspectos que a veces no es fácil con tanta acumulación de partidos, en cuanto a concentración, en cuanto a, digamos, continuidad en el juego, algo que creo que hoy hemos conseguido. Al final, bueno, pues hombre, 12-0. No sé si matemáticamente estamos clasificados para la Copa, pero para todos los equipos de Liga Endesa es el primer objetivo y nos mantenemos líderes sin haber perdido, pero sabemos que cada partido de Liga Endesa es muy, muy exigente y, por supuesto, los de Euroliga también.
Y recordad, esta tarde debutan las guerreras, la selección española femenina de balonmano, 6-4 contra Rusia, debut en el Campeonato de Europa. España es la vigente subcampeona del mundo, pero Rusia es todo un coco. Esta tarde, recordad, a las 7:05 por el 106, transmisión del partido Oviedo-Alcorcón. Llega ahora Noticias 14 horas. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.